Gloria a Dios. Mis hermanos, Dios me las bendiga. Damos gracias a Dios por este buen grupo de hermanos que ha dispuesto su corazón para estar en la presencia del Señor. Amén. Bendecimos a nuestro hermano Miguel. Nos alegramos de tenerle aquí con nosotros esta noche. Al hermano Miguel es bienvenido en el nombre de Jesús. Amén. Igualmente a nuestro hermano Daniel. Gloria a Dios. Son bienvenidos y a cada uno de ustedes, hermanos, Dios me les bendiga en el nombre de Cristo. Vamos a orar en el nombre de Jesús para que sea el Espíritu Santo quien pueda hablarnos a través de su palabra y la palabra sea esta noche de edificación para nuestras vidas en el nombre de Jesús. Oh Señor, tu palabra dice que donde están dos o tres congregados en tu nombre, ahí estás tú, en medio de ellos. Señor, gracias por bendecirnos con tu presencia aquí en esta noche, en este lugar. Doy gracias por cada corazón que tú has traído. Señor, tú conoces nuestra necesidad esta noche. Oramos para que sea suplida en el nombre de Jesús. Oh Señor, tú eres el gran yo soy y tú tienes la respuesta para cada problema y necesidad que en el hombre haya. Señor, nuestros ojos miran a ti esta noche para recibir de ti esa palabra viva que nos pueda, Señor, traer luz, oh Dios, en nuestro caminar en el día de hoy. Volvemos nuestro corazón a tu palabra y oramos para que el Espíritu Santo nos alumbre y sea el Espíritu Santo revelando a Cristo a través de tu palabra viva. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hermano, voy a invitarle a que abra su Biblia en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 1. Gloria a Dios. Vamos a leer Primera de Samuel 1 al 20. Gloria a Dios. Primera de Samuel. Gloria a Jesús. Dice la palabra del Señor en el libro de Primera de Samuel 1. Dice: hubo un varón de Ramatán de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efrateo, y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana, y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Ana le respondió diciendo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Rama. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. ¿Cuántos alaban esta noche, oh santa y hermosa palabra? Dice la Biblia que este varón Elcana, con sus dos mujeres, subía cada año para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. Tremendo eso. Y dice que en el 4 dice, y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina a su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero dice que a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concebido tener hijos, era estéril. Versículo 6. Y su rival Penina la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Oiga lo que le voy a decir aquí esta noche. Para Ana, cada vez que llegaba este momento, no era un momento de alegría para ella. ¿Están ahí? Yo creo que en su casa decía, ni quisiera que los días transcurrieran, porque sé lo que me está esperando ya. Esto se repetía año tras año. Cada vez que ella iba ahí adorar año tras año, se encontraba con el mismo problema. Un rival es un oponente. Un rival es alguien que lo adversa a usted. Y en la vida práctica, cada uno de nosotros tenemos alguien o algo que esté ahí para calentarle la cabeza a usted. Gracias que lo de Ana era cada año. Lo mío y lo tuyo es todos los días. ¿Estás ahí? Donde tenés a alguien que te irrita, te hace perder los estribos, te enoja, te entristece, ya sea, hermano, por comentarios sarcásticos, por críticas. Puede ser un rival, puede ser un marido dándole mal tiempo a su esposa, o viceversa, o pueden ser los hijos, puede ser el vecino, puede ser el jefe, puede ser tu compañero de trabajo. Pero siempre hay alguien o algo que está ahí, como Ana, para molestarlo a usted. Era tanta la angustia de Ana, año tras año, que se entristecía tanto que le hacía perder el apetito, lloraba y no comía. ¿A cuánto les ha pasado eso aquí esta noche? Después de que tu marido te dijo una grosería y se repite cada vez, no quieres ni comer o cualquier cosa, y usted está en esa misma condición como Ana, llorando sin poder comer. Hay problemas en nuestra vida familiar, matrimonial, financiera, sentimental, laboral, que lo hacen a usted perder el apetito, que usted de comida no quiere saber nada, solo ver cómo resolver su situación. ¿Le ha pasado a usted eso, mi hermano? Le estoy predicando aquí a gente de carne y hueso como yo, que entiende lo que estoy predicando esta noche. Entonces, pero me gusta a mí, hermanos, que Dios, que es sabio, preparó todo este entorno para que Ana fuera afligida, porque esto la llevó a ella a tomar una, diga conmigo, determinación. Esto lo llevó a Ana a reaccionar. ¿Sabe por qué? Llegó un punto en su vida que dijo: ya estoy cansada, ya basta. ¿A cuántos les ha pasado eso aquí? Donde dices tú: yo ya no puedo más con esto. Y eso te lleva a levantarte y hacer algo para buscar respuesta de Dios. Si no tuviéramos problemas, muchos de los que estamos aquí no buscaríamos el rostro de Dios. Dele gracias a Dios por los problemas que tiene usted, porque entre más problemas tenés, más rápido te lleva a buscar la presencia del Señor. Aleluya. Porque tú sabes que el único que tiene la capacidad de resolver nuestros problemas se llama Jehová Dios. Aleluya. El mismo que resolvió el problema a Ana es el mismo que te va también a resolver tu problema a ti y a mí. Entonces, qué lindo que Dios preparó todo este entorno para que Ana fuese y orara, porque Dios quería en su voluntad tener un Samuel para el cumplimiento de su propósito. Y Dios usó a Ana como un instrumento para que fuera a orar de acuerdo a la voluntad de Dios, para que Samuel naciera, a fin de tener a Samuel, que fue un gran profeta de Dios. Aleluya. Quizás el problema que estás aquí esta noche, que te está angustiando, Dios lo ha permitido para que ese problema te lleve a orar, porque Dios quiere producir en ti un fruto espiritual que redunde para su gloria. Amén. Dele gloria a Dios por los que le están adversando, por los que le está, por aquel que lo está afligiendo o enojando o entristeciendo cada día. Eso te lleva a derramar como Ana tu alma delante de Dios para buscar respuesta delante del Señor, no simplemente para que usted, amado hermano, cumpla con su deseo, pero lo más importante, oro para que se cumpla la voluntad de Dios. Aleluya. Qué lindo que la oración de Ana no fue egoísta. Hermano, oiga lo que le voy a decir. Tiene que aprender algo bien importante hoy. Cuando mi oración está centrada en mí mismo y es carnal, egoísta, olvídese, no habrá respuesta de Dios. Dígame a mí, hermano, en qué cabeza, en juicio santo, oígase, le voy a hacerlo de esta manera, que usted es una mujer estéril, está pidiendo un hijo a Dios y le dice al Señor: Señor, si tú me das un hijo varón, ese hijo varón, cuando me lo des, yo misma te lo voy a... Dígame qué mujer en su sentido cabal va a hacer tal cosa. Y yo te lo voy a devolver a ti de vuelta. Lo voy a llevar a tu casa y se va a quedar ahí para siempre. Yo me acuerdo cuando llegó David Antonio a la casa. tiernito. Y entonces que mi esposa se metió en cuarentena 40 días y 40 noches. No lo parió, pero mi esposa no salió durante un mes. Hermano, ese fue el mes más largo de mi vida. Usted no sabe cuántos viajes hice al centro yo. Me dice una cosa y dice yo, ¿y qué es eso? Fajuelo, ¿y qué es eso, fajuelo? ¿A dónde voy a comprar? Entonces, hermanos, yo decía en mi cabeza, pregúntele a mi esposa si queda David. Pregúntele. Si ella lo quiere dar, ninguna madre va a querer en su cielo. ¿Me entiende, hermanos? Cuando nuestras oraciones están buscando primeramente la voluntad de Dios, nosotros vamos a ser bendecidos, pero también Dios. Dios le dio un hijo a Ana, llamado Samuel, pero también la recompensó con otros hijos. Aleluya. Y ese es Dios, hermano. Cuando usted y yo buscamos primeramente la voluntad de Dios en oración y no nuestro propio deseo egoísta, sino buscando su voluntad, créame, Dios lo va a bendecir a usted mucho más de lo que usted cree y espera. Dios le dijo a Salomón, hijo, pídeme lo que tú quieras que yo te dé. Dijo Salomón, quiero que me dé sabiduría, porque este pueblo tuyo es tan grande, porque yo soy joven y no sé cómo entrar y cómo salir, y yo necesito que me dé sabiduría para gobernar este pueblo tan grande. Dice la palabra que le agradó a Dios lo que le pidió Salomón, y le dijo Dios, por cuanto me pediste esto, no me pediste riqueza, ni esto ni lo otro, te voy a dar también lo que no me pediste, te voy a dar riqueza y te voy a dar lo demás. ¿Me entiende, hermano? Así es Dios. Cuando usted se concentra primero en agradarlo a Él y buscar su voluntad en oración, como dice la palabra, lo demás vendrá por añadidura. Y entonces llegó un momento en el 9, dice, y se levantó Ana después que qué, después de cuándo. Ok, oye lo que te voy a decir, escúchame ahorita lo que voy a decir. Suponte que yo me sienta débil físicamente hablando, y entonces me voy a la casa de mi querida amiga hermana Suyapa y le digo yo, hermana Suyapa, vengo por un plato de machuca con cabeza de pescado. Aleluya, ¿cuántos lo alaban? Yo voy débil donde la hermana Suyapa físicamente porque no he comido, y cuando la hermana Suyapa me pone el plato de machuca con aquel plátano riquísimo, aquel pescado, me tomo todo ese caldo, ¿cómo me voy a sentir yo después? Aló, 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 fortalecido, animado, ¿me entiende? Aleluya, gloria a Dios, soy otro, con esa machuca dentro de mí, soy otro, hermanos. Dice la Biblia que Ana se levantó. Oiga lo que voy a decir, un secreto en la vida espiritual. Cuando tú te sientes down, tengo que decir, te sientes débil, cuando tú te sientes desanimado, te sientes triste por la circunstancia, y tú vas a la presencia de Dios a comer a Cristo como tu pan de vida y tu agua viva, te aseguro que inmediatamente las fuerzas internas se van a levantar en usted. Aleluya. Porque esa comida es lo que te va a traer fortaleza. Cuando Ana se levantó, dice la palabra, después de haber comido y bebido. ¿Cuántos aquí en nuestra experiencia, después de estar en un tiempo de angustia, de necesidad, fuimos a la palabra, comimos a Cristo en la palabra, y después cuando nos levantamos de ahí, sentimos la fortaleza, sentimos el ánimo, sentimos la alegría, sentimos algo distinto, diferente? ¿Cierto o no, hermanos? A veces estamos así down, débiles, porque no comemos. ¿Cuántos comieron hoy a Cristo? ¿Cuántos comieron y bebieron a Cristo el día de hoy? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente, hermanos. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, él estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: No, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. ¿Cuántos están aquí esta noche como Ana, atribulados de espíritu? ¿No es cierto, hermanos, que a veces estamos atribulados en nuestro espíritu y en nuestro ser interior por las circunstancias de la vida? A veces, ¿cuántas veces, hermano, ese espíritu atribulado nos lleva a postrarnos delante del Señor y a orar a Dios como Ana, con amargura de corazón? Hermano, llega un momento en nuestra vida donde los problemas son tan grandes que no sabemos qué hacer, que como Ana vamos delante de Dios a llorar con amargura de alma, pidiéndole a Dios una intervención en mi vida familiar, en mi vida matrimonial, en mi vida financiera, con los hijos. Amén, hermanos. Hay momentos en nuestra vida que nos sentimos tan angustiados, nos sentimos tan atribulados, que no nos queda otra que ir a clamar a Dios y decirle: Señor, ten misericordia de mi alma, soy una persona atribulada de espíritu. Y vamos y derramamos nuestro corazón como Ana, nuestra alma delante de Dios. Aleluya. ¿Cuántos lo han hecho aquí, hermanos? No tengas a tu sierva, le dijo, por una mujer impía, porque por la magnitud de mis cóngojas, de mi aflicción, he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y volvió otra vez a comer. ¿Aló? Comió antes y comió también después. Y no estuvo, ¿qué? Más triste. Se le fue la tristeza. Como decía la hermana Elena aquel día en la administración: si alguno está triste, haga oración. ¿Estás triste? El antídoto para la tristeza es orar. El antídoto para la tristeza se llama la oración. Cuando Ana terminó de hacer su voto y derramó, se levantó, comió de vuelta y no estuvo más triste. Se le fue la tristeza. ¿Cuántos están tristes aquí esta noche? Santo Padre. Aló. ¿Cuántos aquí han venido tristes por el problema familiar, matrimonial, con los hijos, en las finanzas? Cada quien tiene su rival, su aguijón, que lo puya todos los días. Cada quien tiene su escorpión. Aló. ¿Estás ahí? ¿Sabe una cosa? A veces nosotros cometemos un error. Solo miramos a aquel o aquella que te está aguijoneando. ¿Entiendes eso que estoy diciendo hoy? Y usted dice: wow, ya no aguanto a mi marido, no aguanto a mi mujer, no aguanto a mi mamá, no aguanto a mis hijos. ¿No estás entendiendo lo que está haciendo Dios? ¿Aló? ¿No lo has visto? Escúchame hoy. Dale, bendecí a tu marido. Bendecí a tu mamá, bendecí a tus hijos y a cualquier persona que esté hoy aguijoneándote, porque Dios en su soberanía lo está permitiendo
para provocar en ti una reacción que te lleve a derramar tu corazón delante de Dios. Aleluya. Porque Él no quiere, como Ana, que sigas más viviendo una vida infructuosa, estéril, sino que Dios quiere que a través de tu oración traigas un fruto espiritual que redunde para la gloria de Dios. Aleluya. Dios es un Dios de plan y de propósito. Está esperando que te levantes, reacciones y vayas a buscar al Señor. Aleluya. Y como Ana, verás cómo Dios obra en ese problema X. Se va a llenar también el opuesto de Dios y usted también será bendecido igual que Ana. El problema es que solo miramos y criticamos y juzgamos y hablamos y no hacemos lo que Dios quiere que hagamos, que es ir a orar. ¿Ya fuiste a orar? ¿Ya le pusiste a Dios ese problema? ¿Aló? Mire un punto importante aquí esta noche. ¿Quién irritaba a Ana? ¿Quién la irritaba? ¿Quién? Su rival Penina, ¿cierto o no? Penina, ¿cierto o no? Ahora, en la oración que ella hizo, ¿la mencionó? Le dijo: Señor, Penina, todo, ¿me entiendes? No, ni la mencionó. Entendió su problema. Soy estéril. Para en aquellos tiempos, para una mujer, no tener hijos era una vergüenza. Ay, si en lo espiritual hoy los creyentes sintiéramos esa vergüenza de estar año tras año venir a la casa de Dios sin ningún fruto. ¿Aló? ¿Aló? ¿Lo dije bien? Es una vergüenza que año tras año vengamos nosotros a la iglesia, a las reuniones, a la casa de Dios, año tras año, y sigamos todavía sin producir ningún fruto que redunde para la gloria de Dios. Aleluya. Diga conmigo: pastor, este año eso tiene que cambiar. Aleluya. 2016, pastor, será un año fructífero. Aleluya. ¿Cuántos están cansados de aquí como Ana de la esterilidad espiritual? De estar año tras año en la misma silla, en la misma banca, sin producir ningún fruto que redunde para la gloria de Dios. Hermano, oiga lo que le voy a decir: la iglesia se caracteriza por ser una iglesia fructífera que produce el fruto del Espíritu Santo. Aleluya, en su vida. ¿Cierto o no? No podemos estar conectados a la vid verdadera sin producir ningún fruto. Aquel que está conectado a la vid verdadera, que es Cristo, va a producir fruto espiritual que redunde para la gloria de Dios. Aleluya. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Permaneced en mí y yo en vosotros. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Porque separados de mí nada podéis hacer. Aleluya. ¿Cuántos están listos para decir: pastor, yo quiero derramar mi corazón y mi alma, porque yo no quiero ser más estéril? Yo quiero decirle al Señor: Señor, quiero ser un creyente fructífero, que en casa mi esposa vea, me estoy predicando yo, mi hermano, Márgara, me estoy predicando, mi esposo produzca el espíritu de amor, de paz, de gozo, aleluya, de paciencia, en el nombre de Jesús. ¿Estás ahí? ¿Aló? Donde produzco el amor de Dios para mis hijos, el amor de Dios para mi esposa, el amor de Dios. El amor de Dios ha sido derramado en mi corazón, y el amor de Dios es un fruto del Espíritu Santo. Pero en la experiencia, ¿sale ese fruto en casa? Nos mordemos uno con otro, nos comemos, nos consumimos. Hay gritos, críticas, sarcasmo, no servís para nada. Dígame usted, hermano amado, quiere que le diga una cosa hoy, con todo respeto. Y pongo mi caja también, me incluyo yo, no lo dejo a usted afuera. Si pusiéramos una grabadora escondida, como hace Laura Bozo, para escuchar todos los que tienes hablamos en casa todos los días, sería una vergüenza. ¿Lo dije bien? ¿Aló? ¿Lo dije bien? Lo volveré a decir. Si pusiéramos una grabadora escondida, como hace Laura Bozzo, en cada casa de los creyentes, y viniéramos aquí para poner el play, escuchar lo que hablamos en casa, usted y yo nos asustaríamos, hermano. ¿Cierto o no? Allá no hay alabanzas. ¿Aló? Allá no hay alabanzas, hermanos. Tremendo. Dios nos ayude. Y no comió, y comió, dice, y no estuvo más triste, se fue gozosa. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová. Y volvieron y fueron a su casa en Rama. Y el Cana se llegó a Ana, su mujer. Y Jehová se acordó de ella. 20. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo. Y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. ¿Cuántos alaban a Dios por eso, hermano? Dios le respondió a Ana su petición. Dios le contestó. Dios la oyó. Y al tiempo, dice la palabra, se acordó Jehová de ella. Y le concedió tener un hijo que le puso Samuel, por cuanto dice, lo pedía Jehová. Ahora, la parte que más me gusta, ¿aló? Es la más interesante, la última. Ana tenía año tras año de estar en la misma condición, pero llegó un año que fue diferente. ¿Aló? ¿Estás ahí? ¿Lo dije bien? Un año completamente diferente para ella. Ya imagino la cara de Penina. ¿Aló? Ya imagino ese año cuando llegó Ana con la cabeza erguida, ¿verdad, hermana Lorena? Cuando entró a la casa de Jehová, aleluya, no venía con la mano vacía. Gloria a Jehová, ¿cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? Llegó Ana ayer, hermano, aleluya, no con la mano vacía, pero traía el fruto de Dios, aleluya. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí, y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. ¿Qué le parece eso? Hermanos, por este niño oraba. Y Jehová, y conmigo, por este niño oraba. Y Jehová me dio lo que le pedí. Aleluya. Cuando un creyente vive una vida infructuosa, es una vergüenza para Dios. Una burla. Satanás y los demonios se ríen de usted. Cuando usted dice que es creyente, nacido de nuevo, y usted no produce ningún fruto para Dios en su vida, Satanás se ríe y se burla de usted. Porque para él, que usted diga que es creyente, no le hace absolutamente nada a él. Ahora, cuando usted vive conectado a la vida, produciendo el fruto de Cristo, hermano, eso glorifica al Señor. San Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre,
en que llevéis mucho fruto. ¿Cuánto? Mucho fruto. Y seas así, mis discípulos. Un creyente se caracteriza por llevar fruto espiritual. No basta solamente con decir que es cristiano. Se tiene que ver por sus frutos. Suponte que Dios hubiera hecho los árboles y ningún árbol, hermana Lorena, hubiera dado fruto. ¿Cómo sabría usted cuál es coco, cuál es mago, cuál, me entiende usted? ¿Cómo podríamos distinguir el mango, el aguacate, el coco, la yuca, la guayaba, la, me entiende? Lo conocemos porque cada árbol se conoce por su fruto, aleluya. Cuando yo miro un palo de coco, me doy cuenta que es coco por su fruto. Si no tuviera fruto, no sabría qué clase de palo es. Por su fruto se conocen los hijos de Dios. Por sus frutos, los que tienen a Cristo adentro producen el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, bondad, fe, mansedumbre, templanza, paciencia. Qué lindo todo fruto, ¿verdad? Y en casa, ¿me hacen algo? Me lo quiero comer vivo. ¿En cuántos de los llamados hijos de Dios, hermanos, se manifiestan esos frutos que son amor, que son gozo, paz, paciencia, templanza, bondad, fe, hermanos amados? Dios tenga misericordia de nosotros. Que el Señor nos ayude a ir a la presencia de Dios y decirle: Señor, ¿sabes una cosa? No quiero seguir viviendo más una vida estéril. Señor, no quiero estar año tras año simplemente en la iglesia sin producir ningún fruto espiritual en mi vida. Señor, yo quiero un cambio. Aleluya. Quiero, Señor, venir a la iglesia trayendo algo que sea de bendición, edificación para la casa de Dios, que es la iglesia. Aleluya. Algo que edifique a mi hermano, algo que edifique a mi hermana. Hermano, necesitamos los hijos de Dios hoy producir el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, en casa, en el trabajo, a donde quiera que estemos, manifestar lo que somos: el amor de Dios, la comprensión, la paciencia, todos esos frutos que son obra del Espíritu Santo. ¿Cuántos están aquí como Ana, cansados año tras año de vivir una vida infructuosa, estéril, sin producir nada que redunde para la gloria de Dios? Aleluya. Hermanos, ya estamos por terminar otro año más. Estamos a las puertas que el 2015 vaya. Ya estamos cerquita. Ya pronto se va. Yo no quiero comenzar el 2016 con la misma cosa. ¿Aló? Yo me imagino para Ana lo triste que era año tras año encontrarse con el mismo problema. Cuando, si el Señor me da vida, cuando sean las 12, primero de enero del 2016, yo quiero un cambio. Algo diferente en mi vida, en mi casa. Pastor, ¿y a dónde conseguir ese cambio? ¿En el WhatsApp? ¿Whatsappeando? ¿Chateando? ¿En la computadora? ¿En el Bibi, en el Facebook? ¿Chisteando? Oiga lo que voy a decir, hermano. ¿Sabes dónde lo vas a conseguir? Lo vas a conseguir en la presencia de Dios, derramado tu corazón y tu alma, como hizo Ana, buscando el rostro de Dios. Aleluya. ¿Quién puede cambiar las cosas? Dios. Usted no puede cambiar a nadie.
te lo voy a poner aquí, te lo voy a explicar para que usted me entienda, que se lo voy a parafrasear bien. El problema es que estás demasiado concentrado en tu rival. Y lo que Dios quiere es que tú produzcas fruto que le muestre a tu rival que tú eres distinto, diferente. ¿Entendiste eso hoy? Estás demasiado concentrado en tu rival. ¿Y tu vida qué? Para amarle, para tener paciencia con él y con ella, comprenderle. Ni siquiera mencionó a Penina en su oración, Ana. No le interesaba a su rival. Lo que le interesaba era la voluntad de Dios y producir el fruto. A mí no me importa quién me moleste, quién me irrite. A mí lo que me interesa es estar conectado en Cristo, la verdadera, y producir el fruto de Dios, que es amor, paz, paciencia. No me importa mi rival, porque hay algo en mí que aunque me digan lo que digan, yo tengo a Cristo, que es mi paciencia. Habla, 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 habla. ¿Quién puede sacar a Cristo de sus casillas? Nadie. Estás demasiado concentrado en tu rival. Quita la vista de allí y ponla en Cristo, y haz la parte que te corresponde y produce el fruto de Dios. Cuando Ana vino con el fruto, Penina quedó avergonzada. ¿Aló? Te voy a dar un ejemplo aquí ahorita. Si mi esposa me dice algo a mí feo y yo le contesto de la misma manera sarcástica, no glorifique a Dios. Pero si mi esposa me dice algo feo y le digo yo, Dios te bendiga, mi amor, qué vergüenza para el diablo y para ella. ¿Me entiendes, hermano? Aleluya. Y Dios es glorificado. Así es. Como allá, como le conté el domingo yo, fui a la gasolinera y sale el cipote ahí, me entiendo, un muchacho con una pana de frutas, y me dice, Señor, cómpreme la última que tengo, me dice. Papi, le digo, fíjate que no tengo para comprarte, hombre. No, hombre, le dice, cómpremela, hombre. Mire que si yo no como, si yo no vendo, me dice, no como. Sí, varón, le digo yo, pero yo no tengo para comprártela ahorita. No, ¿cómo te lo voy a comprar? Le digo yo. Y va a repetirme. Entonces ya yo estaba, ¿me entiendes? ¿Aló? ¿Cómo le pasa a usted y a mí? Entonces yo, pero tranquilamente le digo yo, ¿me estás entendiendo? O sea, ¿en qué idioma estoy hablando? ¿En español o me estás entendiendo el tema? Y le digo así. Cuando le dije así y arranqué, yo le dije así. ¿Estoy hablando español, le digo yo, o hablas otro idioma? No tengo, le dije yo. Y entonces, cuando arranqué el carro, me gritó y me dijo, que te vaya mal. ¿Aló? ¿Aló? Y entonces, ¡brequíe! Y lo volteé a ver. Y le dije, ¿sabes una cosa? Dios te bendiga, papi. Quedó avergonzado el diablo y él también. Cuando tú produces el fruto del Espíritu Santo en tu vida, aquel que te dio una tontería, tu rival, queda avergonzado. Si usted responde con la misma necedad, entonces no glorificamos el nombre del Señor. Hermanos amados, Dios quiere que produzcamos el fruto del Espíritu Santo a través de nuestras vidas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sencillo, permaneciendo conectados en Cristo, la vida verdadera, en una unión orgánica con el Hijo de Dios. No tiene que hacer ningún esfuerzo usted de su parte, simplemente permanecer conectado, y espontáneamente el fruto va a brotar por usted sin ningún esfuerzo de su parte. Esa es la vida cristiana, es Cristo viviendo su vida en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas es Cristo quien vive su vida ahora en mí. Deje a Cristo vivir su vida por usted, hermano, en esta noche. Deje a Cristo vivir su vida por usted. Deje a Cristo que Él salga por usted, en el nombre de Jesús. Que el Señor nos bendiga en esta hermosa noche, hermanos, y nos dé la gracia, la luz, la sabiduría para entender su palabra, y nos concentremos no en aquel que me está oponiendo, entristeciendo o haciéndome llorar,
sino en hacer la voluntad de Dios, hermanos. Quita tu mirada de esa persona X y alaba a Dios. Dale la gloria al Señor en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuánto la alaban? Voy a pedir al hermano José.